Yo quiero que regresemos a las cosas específicas que las ancianas o las mujeres mayores en la iglesia deben enseñar o instruir a las más jóvenes. Yo pienso que esta lista nos ayuda a ver algunos principios que son muy buenos. Vamos a leer aquí el 4 y el 5. El 4 y el 5. Yolanda, ¿quiere comenzar ahí? Yo, 4 y 5.
Ok, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Ok, so nota en el versículo 4, vemos de qué debe la mujer mayor enseñarle a la joven y cuáles son las cosas que él incluye en esta lista, en el versículo 4. ¿Cuáles son algunas de las cosas que él incluye?
La prudencia.
Ok, la prudencia, que tiene que ver con la idea de que sea una mujer respetuosa, prudente, sabia. So, en otra palabra, yo me imagino aquí la mujer mayor diciendo: tiene que ser sabio en esta área. Eso, que tiene que ser sabia. ¿Qué más? ¿Qué más?
Hacendosa en el hogar que no sea la gana.
Sí, hacendosa en el hogar. En otra palabra, motivando a la mujer a que sea una buena mujer en el hogar. Exactamente. Y vemos eso cuando él le dice que amen a su marido
A
y
sus hijos.
amen a sus hijos. Yo quiero que pensemos en este principio rápidamente. Si la mujer mayor le puede enseñar a la mujer más joven que amen a su marido y amen a su hijo, ¿qué te dice eso del amor? ¿Qué te enseña eso del amor bíblicamente?
Es lo
Hay que
principal.
aprenderlo. Ok, ¿qué es lo principal? Pero
El amor.
yo pienso que hay otra cosa más importante.
Pero formula la pregunta otra vez,
Ok,
Roger.
si el amor es algo que puede ser enseñado, porque él le dice a la mujer mayor que le enseñe a la mujer menor que amen a su marido y amen a sus hijos, ¿qué te enseña eso sobre el verdadero amor bíblico?
Que hay que aprenderlo.
Sí, que hay que aprenderlo. Y si el amor es algo que se tiene que aprender, te dice algo, que el amor no es un sentimiento. Que el amor es una acción, es algo que yo puedo aprender y poner en práctica, que es totalmente diferente al amor del mundo. ¿No es así? El amor del mundo es un sentimiento. So, cuando la mujer o el hombre no se siente amar, ¿sabe qué hace? No ama. O cuando la mujer o el hombre no quiere amar a su hijo, no lo hace porque yo no lo siento. Pero aquí vemos que bíblicamente el amor bíblico es una acción, es algo que tú puedes poner en práctica, aún tú no lo sientas. So, él le está diciendo a la mujer: tú puedes amar a tu marido, aunque tú no lo sientas en tu corazón, tú puedes mostrar las acciones de amor. A tus hijos, tú puedes mostrar las acciones de amor y amarlo de esa manera. Yo pienso que sí, nosotros pensamos que el amor es un sentimiento. Ay, yo tengo que esperar que se me llene el estómago de buenos sentimientos para amar a mi esposo y a mis hijos. Muchas veces no lo vamos a amar. Tenemos que decir: ok, hoy yo no lo siento, hoy no estoy lleno de sentimiento, pero Dios me manda a hacer algo: amar a mi esposo y amar a mis hijos. ¿Me entienden eso?
Amén. Amén. Y un ejemplo sería cuando se dice que amemos a nuestros enemigos.
Exactamente,
Entonces.
y ahí vemos que el amor bíblico no es un amor de sentimiento, porque nos dice: ama a tu enemigo, al que te quiere hacer daño, tú lo trata bien. Si tiene hambre, dale de comer. Exactamente. Dayana, yo vi la mano tuya ahí.
Sí, hermano. Bueno, por lo menos yo cuando tuve a mi bebé.
Las mujeres siempre habían dicho, ay, es bellísimo. Y yo cuando tuve a mi bebé, pues yo estaba embarazada, yo era muy feliz, pero cuando lo tuve, yo tuve una época como una semana llorando de posparto. Yo decía, pero ¿cómo es esto posible? Yo no puedo estar así. Entonces, hay muchas veces que las mujeres entran en un estado de depresión posparto y dejan a los niños abandonados. Y resulta ser que ahí es donde tú dices, tú tienes que hacer tu esfuerzo.
Sí, amén, exactamente. Y luego en el futuro, yo tengo tres muchachos ahora, y son 9, 7 y 9, 7 y 5. Y hay días donde, como padre, tú no lo sientes, pero ¿qué tú haces? Yo tengo una responsabilidad y yo voy a amar. O, por ejemplo, yo amo a mi esposa, ¿tú me entiendes? Tengo 11 años de casado con ella, pero hay días por discusiones y problemas donde yo no siento tratarla bien. ¿Pero qué yo hago? Yo digo, ¿qué importa lo que yo sienta hoy? Yo tengo un mandato de Dios de amar a mi esposa como Dios, como Cristo amó a la iglesia. Y lo que yo estoy diciendo es que bíblicamente, si lo sentimos bien, pero si no también, pero bíblicamente el amor es algo que se puede enseñar, que se puede hacer, aunque los sentimientos no estén ahí.
Amén.
Amén.
Ok, yo quiero que vean algo importante aquí, y yo sé que es un poquito controversial, pero el texto lo dice. ¿Dónde, en base al versículo 4 y 5, dónde ustedes ven que debe ser el papel principal de la mujer? ¿Ustedes lo ven?
En el hogar,
En el
en el
hogar.
hogar.
Amen a su marido. Amen a
Y
su
así.
hijo. En el versículo 5 dice: hacendosa en el hogar, sujetas a su marido. Y con esto yo no estoy diciendo que una mujer no pueda salir y trabajar, pero yo sí pienso que las escrituras le dan la responsabilidad del hogar a
A la
la
mujer.
mujer.
Claro.
A la mujer, de cuidar a los hijos, de amar a su marido, de ser hacendosa en el hogar, vemos que las escrituras le pone esa responsabilidad a la mujer. Como las escrituras ponen la responsabilidad de proveer para la familia, ¿a quiénes? A los hombres. Adán tenía que, con el sudor, y trabajar y proveer por su familia. ¿Cuál es el punto que yo digo aquí? Es que vivimos en una cultura donde si tú eres una mujer que te ama, tú amas tu hogar, donde tú estás pendiente de ello, es como que dicen, ah, tú no estás haciendo nada. Lo único que tú haces es que
En la
lavar
casa
la casa.
fregando
Eso, tú no eres nadie.
y trapeando.
Lo que es importante es tú salir y hacerte profesional y estar en el mundo. So, vivimos en un mundo que engrandece cuando la mujer sale del hogar, eso es lo importante, pero ese trabajo en el hogar, ah, eso no es nada. Eso, ¿tú me entiendes? Eso cualquiera lo hace. Pero para una mujer cristiana, la mujer cristiana no tiene los lentes del mundo. La mujer cristiana dice, espérate, Dios me ha dado un papel bien importante de amar a mi marido, de amar a mis hijos, de tener un bonito hogar, de ser hacendosa, porque eso
Confiado.
produce buenas familias. Y piense, piense, piense aquí, por un segundito. Y yo sé que esto es un poquito controversial, pero ¿qué se necesita más en el mundo? ¿Más doctores? ¿Más abogados? ¿O mejores hogares? ¿Qué es lo que más se necesita en el mundo ahora mismo?
Mejores hogares.
Mejores hogares, mejores hijos que están bien criados, que le están enseñando las escrituras. Eso se necesita más. Yo no estoy diciendo otra vez que la mujer no trabaje, que no puede trabajar fuera de la casa, pero si trabaja fuera de la casa, se tiene que asegurar que ella también está haciendo su papel adentro de la casa también. Pero déme decir, el hermano, yo no quiero echarle toda la. Yo sé que el hombre tiene mucha culpa sobre esto. El hombre tiene mucha culpa. Pero yo pienso que la familia se está quebrantando de cierta manera. Porque el hombre no quiere ser hombre y la mujer no quiere ser la mujer, como Dios ha mandado en las escrituras. So, yo pienso que estos versículos también nos ayudan a ver el papel bíblico que Dios le ha dado a la mujer. ¿Me entienden eso? Yo sé que es un tema poco controversial, pero eso es lo que el texto enfatiza.
Roger, lo que pasa es que si tú no trabajas fuera de la casa, tú no eres independiente, no te valoran. Entonces, la mujer ya de que tiene un hijo que da a luz, busca la forma de buscar a alguien que se lo cuide para salir para la calle. Entonces queda la enseñanza en manos de otra persona, porque lo que quieren salir a ser independiente.
No, exactamente. Y lo que la mujer, la mujer, otra vez, yo sé que depende con quién tú estás casado y diferentes cosas, pero la mujer tiene que tratar lo mejor posible de ser la que cuida a sus hijos, la que le enseña, la que le ayuda. Eso es un papel tan importante. Hay una cita que siempre me ha gustado que dice que el que mueve la cuna. Él reina el mundo. Y la idea es que la buena persona que están en el mundo tuvieron una buena madre que enseñaron y ayudaron de mucha manera. Ok,
Amén.
Ernesto, yo veo la mano de usted de ahí, Ernesto y Magdalena, sí.
Sí, es que lo que quería decir, Roger, estoy de acuerdo contigo y también hay otro tema hoy día que el modernismo trata de inculcar a la mujer, es de no tener hijos.
Sí.
Y resulta que, ¿de qué manera Dios le dijo a los judíos que se propagaran, que se reproduzcan? Y hoy día cada día más las familias cristianas tienen mayor control, menos hijos, y eso va en contra también de los mandatos de Dios. Ese es por lo menos mi parecer, no sé qué opina.
No, yo pienso así, Ernesto, y yo lo veo en mi generación, de que no queremos tener hijos porque no queremos la responsabilidad y queremos vivir nuestra propia vida. Queremos viajar, queremos hacer esto, pero no queremos invertir en la próxima generación. Y yo pienso porque nos estamos alejando de los principios bíblicos. Sí, muy, muy, muy buen comentario, sí.
Roger, ¿puedo decir algo? Porque lo que pasa es que el diseño de Cristo, de Dios, desde el comienzo de su creación, la mujer es ayuda idónea. Y aunque nos duela a nosotras, a las mujeres, yo soy muy en contra de las mujeres. Y mira que yo soy muy fuerte en mi casa. Pero realmente el papel que Dios nos manda a nosotros es duro, Roger, es duro. Pero al mismo tiempo es el mejor.
Sí, amén.
Porque la mujer es la que edifica su casa.
Sí, amén.
Entonces, una mujer sabia, mira a Nabal, el hombre de por sí es un hombre, el hombre áspero, muchas veces machista, pero realmente la mujer que edifica su casa y es duro, no se queja en los quehaceres, en su papel. Y irse a trabajar a la calle es destrucción total. Es destrucción total porque ese no fue el diseño que el Señor dejó y por eso es que el mundo está así. Perdido.
Y yo entiendo, yo sé que bíblicamente hay lo que yo le llamo ideal, pero también yo entiendo que hay situaciones donde el marido no quiere proveer, donde hay diferentes situaciones donde la mujer tiene que tratar lo mejor posible de hacer la voluntad de Dios. Diana, yo sé que tú tenías tu mano también.
Hermano, mire, ahora es complicado por la situación económica. Muchas veces los padres salen a trabajar los dos y están enfocados a trabajar, pero mire que eso es algo muy peligroso, porque los muchachos se pierden en las drogas, porque no hay quien los oriente y se crían con los vecinos, con los amigos. Ya como tienen 11 y 12, los dejan solos y hacen lo que quieren. Y eso es algo muy triste. De verdad que si nosotras supiéramos el daño que estamos haciendo como mujeres cuando hacemos eso, no dejaríamos a nuestros hijos. Por eso es que hay tantos muchachos perdidos en la droga.
Sí, y yo pienso que, y yo sé, yo no quiero ponerle todo ese peso a la mujer, porque yo sé que muchos hombres hoy en día no quieren proveer como antes. Algo que yo le doy gracias a Dios es que mi papá le dijo a mi mamá: tú te encargas de la casa y yo voy a trabajar duro para que la familia tenga lo que tenga. Yo sé que muchos hombres no son así hoy en día y que muchas veces la mujer tiene que balancear muchas cosas. Y tiene que pedirle al Señor sabiduría y ayuda en eso. Pero lo que yo estoy tratando de enfatizar es lo que es importante. Eso es lo que tenemos que ver, lo que es importante. Y ese papel de madre es tan importante y que no dejemos que la cultura nos diga que no es así. Damaris, yo vi la mano tuya también.
Buenas noches, hermano.
Buenas.
Pues sí, pues yo quería, mi esposo siempre dice que nosotros aprendemos en la universidad de la vida. Y
Sí.
así es. Yo, por ejemplo, a veces uno se deja llevar por la fantasía de que el mundo le muestra a uno que el éxito es que su hijo esté en un buen colegio, que tenga una buena posición social. Yo creo que cada uno de nosotros que ha sido padre siempre se ha esmerado por darle lo mejor a los hijos. Pero realmente, por experiencia propia, y bueno, gracias a Dios mis padres me ayudaron mucho con mis hijos, pero una vez mi niño escribió, ahorita tiene él 24 años, pero en ese tiempo él estaba más niño, por ahí 10 añitos, y colocó un mensaje diciendo, mi mamá siempre ha trabajado para que a mí no me falte nada, pero ella siempre me ha hecho falta a mí. Entonces, a veces nosotros caemos en esa cuestión de querer, pensando que no les falte nada, que tengan lo mejor, pero lo más importante, lo que estamos hablando, es eso, que la mujer se quede uno en su casita y como dice el Señor en su palabra, mejor comer verduras con amor y no carne con odio. ¿De qué nos sirve tantas cosas si al final le vamos a faltar a nuestros hijos, especialmente a la madre, que
Amén.
es el rol de nosotros en casa?
Estoy de acuerdo contigo.
Y lo que tenemos que distinguir muchas veces es qué es lo que nuestros hijos realmente necesitan. Y muchas veces lo que necesitan son padre y madre en la vida de ellos y no tanto todas las otras cosas que nosotros pensamos que ellos necesitan y que el mundo nos dice que ellos necesitan, especialmente.
Un refrán dominicano, pelear tanto por el sombrero y al final perdemos la cabeza.
Así, así. Su nota, a mí me encanta, nota el papel. Oye, debe decirle, no hay cosa más grande. A mí me encanta hablar sobre lo que la Biblia exalta y ese papel de madre. El mundo lo quiere poner como basura, pero la Biblia lo exalta. Y nota el versículo 5: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tú no puedes ver eso. La manera en que yo me imagino aquí es, aquí está una madre en su hogar, amando a su esposo, siendo buena hacedora de casa, amando a su marido, enseñando la cosa buena. Y me imagino el mundo diciendo, ¿qué esa mujer está haciendo? Y a veces la misma mujer cristiana dice, ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo para el reino de Dios? Mira, ¿qué estoy haciendo? Y Tito dice aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando uno es una buena madre, hace su trabajo en el hogar, aunque no te haya afuera evangelizando al mundo entero, en viaje misionero, tú dices, tú estás guardando la palabra de Dios y tú estás haciendo batalla en contra del enemigo. Y nadie puede blasfemar la palabra de Dios porque tú la estás viviendo. ¿Bien eso?
Amén.
Amén.
Ok, qué bueno que regresé. Yo casi mente no hice esta sección, pero dije, déjame regresar y hablar un poquito más con tiempo esta parte aquí. Ok, ya vamos a salir de aquí. Ya le dimos demasiado a las mujeres. Hablamos de las ancianas. Hablamos de las jóvenes. Ahora vamos a hablar del joven hoy en día. Vamos a leer del 6 hasta el 8. Del 6 hasta el 8. Mi otra Yolanda, ¿quiere leer?
Sí. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin que el adversario se avergüence, a no tener nada malo por decir de nosotros.
Ok, so él le dice a Tito lo que él tiene que enfatizarle al joven. ¿Y qué es lo primero que él le dice que tiene que enfatizarle al joven?
Que sean prudentes a los jóvenes.
Que sean prudentes, y la idea de ser prudente es de ser sabio, de tener, de tener la mente con dominio propio, eso es lo más duro para el joven, porque el joven, eso es lo que le falta a veces. Somos muy locos, tenemos la mente en todos los lugares. Pero él le dice, el joven cristiano, que sea prudente, que sea sabio, lento para tomar decisiones y que la tome bien. Versículo 7, como Tito es un joven, él le dice, ¿qué? ¿Qué le dice a Tito?
Que se muestre como ejemplo
Sí.
para eso, para que le dé buena obra con pureza.
En otra palabra, Tito, sé un buen ejemplo para los jóvenes. Y especialmente, ¿qué le enfatiza Tito de que él tiene que ser un ejemplo en qué?
Integridad, seriedad,
Sí,
pureza de doctrina.
y yo veo en el versículo 8 con palabra sana e irreprochable. So, yo veo un énfasis, especialmente como vimos en el capítulo 1. Hay falsa doctrina donde Timoteo tiene que ser un joven que se apega a la doctrina de Dios, a las enseñanzas de Dios, y que lo que él habla y enseña es algo irreprochable. Muchas veces el joven, ¿por qué joven? Es bien inestable en las convicciones bíblicas que él tiene. Esa es la idea. Es joven. So, a veces yo pienso una cosa y mañana pienso otra. Hoy veo algo en YouTube y me convence para esto, y mañana veo otra cosa en WhatsApp y me convence para lo otro. So, el joven es bien inestable a veces en doctrina, en enseñanza, pero él le dice a Tito, Tito, sé buen ejemplo, enseña lo que es correcto, con palabras sanas y irreprochables, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo de decir de nosotros. So, él le está diciendo, él le está enfatizando a Tito de que seamos estables en lo que pensamos, que seamos estables en lo que enseñamos, de que seamos jóvenes que tengamos convicción.
Amén.
Amén.
Daniel.
Amén.
Sí, acerca de eso, bueno, yo soy joven, tengo 27 años. El entorno de hoy en día es bastante fácil ser influenciado por personas que al parecer pudieran tener mucha sabiduría. Ejemplo, incluso en mi trabajo. A veces hacen como bromas, cosas cuando hablamos así de Dios. Y a veces deja al descubierto de que es tan fácil seguir la corriente del mundo
Sí.
por congraciar con la gente, por cómo piensan, por cómo actúan, y nos dejamos seducir por esas cosas y llegamos a olvidar lo que en realidad debemos de hacer, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos de mantenernos firmes en lo
Amén.
que hemos aprendido. Como jóvenes estamos siendo atacados bastante y bombardeados nuestras mentes con formas de vida que no van de acuerdo a la enseñanza que Dios quiere que nosotros tengamos.
Amén. Y sabes,
Amén.
y como joven tenemos que conocer la palabra de Dios, estar convencido para no dejarnos llevar por cualquier, como Efesios capítulo 4 dice, cualquier, ¿cuál es? Otra vez, yo siempre me lo sé mejor, es como ola, ola de doctrina, viento de doctrina, como Efesios capítulo 4 nos enseña a nosotros.
Hay que tener fortaleza cuando están jóvenes así, con esa influencia y las personas queriendo sacarte de tu lugar, es bastante fuerte. Yo,
Amén.
Dios me proteja a todos los jóvenes.
Amén.
Amén.
Ok, ahora él le va a hablar a los siervos, versículo 9 y 10, 9 y 10. Damaris, ¿quiere leer?
Sí, señor. 9 y 10 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respeto,
Okay,
en todo respecto.
so aquí le está hablando al siervo, y como hemos hablado en varias clases, en el primer siglo, en el Imperio Romano, casi el 50% de la población eran siervos, eran esclavos, y tenían diferentes trabajos. Y él le dice a estos siervos de que se sujeten a sus amos en todo. Pero él va más allá de eso. Él como que desglosa un poquito cómo se muestra esa sujeción y cómo él va a mostrar esa sujeción.
Que obedezcan, siendo obedientes a sus amos en todo lo que ellos digan, con toda sujeción,
Sí.
complacientes.
Sí, y me gusta mucho la palabra aquí, no contradiciendo. En otra palabra, tú te puedes imaginar, hay esclavos que cuando lo mandan a hacer las cosas, lo hace, pero siempre con un argumento, con un para atrás y para adelante. Pero le dice el siervo cristiano que no sea así, contradiciendo. Haz lo que tu amo diga, sin estar discutiendo tanto. Y yo pienso que la aplicación para nosotros hoy en día es que si trabajamos y tenemos jefes, ¿sabe que hay trabajadores que hacen lo que el jefe le dice? Pero siempre un argumento, siempre es una pelea. Pero el trabajador cristiano es diferente. No tiene su argumento, no tiene siempre esa pelea. Versículo 10, él le dice, no defraudando. En otra palabra, sé un siervo confiable, sé un siervo que tu amo pueda confiar en ti de que tú no le vas a robar en ninguna manera, sino mostrando buena fe. Y otra vez, noten el versículo 10. Este siervo que trabaja para su amo tiene el poder de hacer ¿qué con su conducta?
Enseñar.
De enseñar. ¿Y qué más? No solamente enseñar, pero ¿qué él dice?
Adornar la doctrina de Dios.
Adornar la doctrina o la enseñanza de nuestro Salvador en todo respeto. Yo quiero que ustedes piensen en algo por un segundito. Ustedes no se han dado cuenta, cuando hay un comercial, por ejemplo, puede ser un comercial de un carro o puede ser un comercial de un reloj o de un perfume, normalmente, ¿qué tipo de persona ponen en esos comerciales? Personas que son bien, ¿qué?
Bonitas.
Bien bonitas, ¿no es verdad? A veces está un reloj y el hombre, un hombre bien elegante, bien bonito, o una mujer bien preciosa. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué siempre ponen, para vender un reloj, ponen a una mujer elegante o a un hombre elegante? ¿Por qué no poner a una mujer fea? ¿Por qué no lo hacen así?
Porque no llama la atención, no adorna.
Sí, porque la mujer bonita adorna el reloj. El hombre elegante adorna el carro. Esa es la idea. Y lo que está diciendo aquí es esto, que cuando el cristiano vive el cristianismo, que nosotros adornamos la doctrina de Dios, que la gente dice, wow, yo quiero ser así. Wow, qué bonita, qué bonita enseñanza. Qué bonita convicción tú tienes. El cristiano tiene la oportunidad y el privilegio de hacer más bonita las escrituras. Qué bello trabajo tenemos nosotros. Cuando yo vivo el evangelio, yo hago que el cristianismo se vuelva atractivo porque lo estoy adornando con mi vida. ¿Entienden eso?
Amén,
Amén.
amén.
Amén. Sí, hermano. Entonces, en verdad.
So, tenemos que preguntarnos espiritualmente, ¿qué tipo de modelo somos? ¿Estamos adornando la doctrina de Cristo? Donde la gente dice, wow, yo quiero ser una madre de esa manera. Yo quiero ser un padre de esa manera. Yo quiero ser una esposa de esa manera. Yo quiero ser un trabajador de esa manera. Yo quiero tener ese tipo de paz. Somos ese tipo de cristianos que estamos adornando la doctrina de Cristo. O somos el tipo de cristiano que la gente dice, wow, no, eso yo no lo quiero. Eso yo no lo quiero comprar. Eso no lo quiero.
Ni regalado.
Exactamente. Eso tenemos que asegurarnos que con nuestra conducta adornemos la doctrina de Cristo.
Amén.
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 También hay un texto, hermano, que dice que todo lo. Yo trato siempre, personalmente, lo tengo muy grabado en mi mente. Y dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Dios. Y esa expresión realmente le ayuda a uno a pagar bien por mal, le ayuda a uno a no tomar las ofensas, porque uno sabe que no lo está haciendo por las personas, lo está haciendo para agradar a Dios, y de esa manera también uno muestra misericordia con la persona que está actuando de una manera de pronto equivocada. Entonces, siempre pensando en agradar a Dios, uno debe esforzarse en hacer, o sea, más que al jefe, de pronto si uno es un empleado, que para no perder el empleo, uno está agradando al Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué más estímulo y motivación puede tener uno para hacer lo correcto?
Amén. Y yo veo esto en este texto. En el versículo 6, le dice a la joven, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 8, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo de decir de nosotros. Versículo 10, adornando la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. En otra palabra, él le está diciendo al cristiano, tú sabes que tú representas algo. Y que cuando tú te comportas bien, tú estás representando a Cristo y eso atrae a la gente a Cristo. Pero cuando tú te comportas mal, tú como tú estás representando a Cristo, tú estás haciendo que el cristianismo luzca mal. Y nosotros sabemos, porque a veces la gente lo dice, wow, y tú eres cristiano, como cuando, cuando no. Pero ellos siempre dicen eso cuando nos comportamos mal, ¿no verdad? Oh, es. Wow, yo no sabía que tú eras cristiano. Wow, se llama cristiano. A veces no nos gusta eso, pero esa es la realidad. Es una realidad. Nosotros somos cristianos. Tenemos el nombre de Cristo aquí en la espalda. Y lo que hacemos o no hacemos refleja mucho de Cristo Jesús.
Amén.
Dime, dile, si tú has trabajado para alguna compañía, es así. A veces, yo me acuerdo cuando yo trabajé para mi universidad y yo estaba haciendo campamento, hubo un entrenamiento donde ellos dijeron, acuérdate que cuando tú estás en el campamento, tú estás representando la escuela. Solo que antes de tú hacer algo, tú tienes que pensar en cómo eso va a reflejar de qué, de la escuela. Eso, cualquier compañía es así. Y cuanto más para Cristo Jesús, donde yo digo, ok, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque yo represento. ¿Cuántas veces? Deme dar otra ilustración. ¿Cuántas personas a veces en el trabajo, quizá viene un customer, se me fue la palabra, alguien que va a comprar algo, y ese, ¿cómo es?
Cliente.
Un cliente. Y ese cliente te habla malísimo a ti, y tú quieres decirle algo, pero tú dices, no, espérate. Yo trabajo para esta compañía. Yo no puedo contestarle para atrás porque ahorita me votan. Y no que no agarramos la boca porque decimos, no, yo no quiero perder mi trabajo. Y si nosotros podemos hacer eso para una compañía, ¿cuánto más para quién? Para Cristo. Para Dios.
Amén.
Yo te quiero decir algo a ti ahora mismo, pero yo represento a Cristo. No puedo darle un mal nombre a Él.
Amén.
Amén.
¿Estamos claros ahí?
Amén.
Sí, señor.
Ok, ahora, todo eso no es fácil. So, ¿de dónde vamos a sacar la motivación para hacer eso en nuestra vida? Y yo pienso que nuestra motivación se encuentra del 11 al 15, aquí en Tito, del 11 al 15. ¿A quién le gustaría leer del 11 al 15?
Yo leo, si gusta.
Okay, no hay problema, sí.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hasta el 15, ¿verdad?
El 15, sí.
Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie.
Ok, ¿cuál es la motivación para que la anciana se comporte de una manera respetuosa? El hombre mayor en la iglesia, el joven, el esclavo, para ser buena madre. ¿Cuál es la motivación que él dice aquí?
La gracia
la
de
Dios. La salvación de nuestras almas.
Sí, la salvación. ¿Qué? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ahora, literalmente la idea aquí es como que la gracia de Dios ha aparecido. Y yo pienso que la idea de esa frase, la gracia de Dios se ha manifestado o ha aparecido, tiene la idea de quién, de cuando Cristo se hizo carne. Literalmente la gracia de Dios se apareció, trayendo salvación a todos los hombres. En otra palabra, ¿por qué ser buena madre? ¿Por qué ser un buen trabajador cristiano? ¿Por qué ser un buen padre? Él dice, la gracia de Dios, mira lo que Cristo ha hecho por ti. Ahora, nota el versículo 12. El que entiende la gracia de Dios, entiende que la gracia de Dios nos enseña. ¿Ustedes vieron eso, el versículo 12? A mí me encanta este texto. La gracia de Dios nos enseña, enseñándonos a que hagamos ¿qué?
Lo correcto, lo justo.
Sí, que neguemos la impiedad y los deseos mundanos y vivamos en este mundo sobrio, justo y piadosamente. Nota algo interesante. Lo que verdaderamente entienden la gracia de Dios son transformados. Esa es la idea. Hay personas hoy en día que hablan mucho de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, pero usan la gracia de Dios para seguir en el pecado. Esas personas no entienden la verdadera gracia de Dios. Porque el que entiende la gracia de Dios, eso es lo que nos enseña, nos instruye. Dicen otras traducciones, la vida de Cristo, el Cristo venir aquí, morir por nuestro pecado, resucitar al tercer día, nos enseña que yo tengo que negarme a la impiedad y a los deseos mundanos, porque Cristo murió por esas cosas. Versículo 12, vivamos en este mundo sobrio, justo y piadosamente. En otra, Cristo resucitó al tercer día, que significa que yo tengo que vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Son los que entienden el evangelio, la historia de la gracia de Dios. Eso nos ayuda a dejar el pecado atrás y a vivir una vida nueva. Nota aquí, la gracia de Dios también cambia ¿qué? Nuestro futuro. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. So ahora nosotros tenemos esperanza y estamos esperando cuando Cristo regrese y nos salve de este mundo. Es interesante, aquí vemos el plan de Dios pasado, presente y futuro. Versículo 11, la gracia de Dios se manifestó trayendo pasado. Versículo 12, enseñándonos, la gracia de Dios nos enseña a vivir una vida piadosa presentemente, pero también cambia nuestro futuro, porque ahora tenemos una esperanza gloriosa a Jesucristo venir. Cristo cambia todo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro también.
Amén.
Amén.
¿Qué ustedes ven en el versículo 14? ¿Cuál es el énfasis en el 14 sobre el plan de Dios?
La redención, redimirnos.
Ok, redimirnos de toda iniquidad. So, Dios nos quiso redimir de nuestro pecado. ¿Para qué propósito?
Para purificarnos.
Para salvarnos. Para
que seamos posesión de Él.
Ok, para que nosotros seamos la posesión de Él. So, ahora yo soy el pueblo especial de Dios. Y nota el versículo 14. Celoso.
Señor por nosotros para rescatarnos de toda maldad.
Sí.
Para ti un pueblo de Él.
Y él dice, celoso de buena obra. So, a mí me encanta el versículo 14. Él dice, Dios me redimió. Ahora yo soy su pueblo especial. Pero yo quiero que este pueblo sea celoso por buena obra. Me encanta esa palabra celoso, apasionado por hacer buenas obras, porque esa es la única respuesta que podemos darle a la gracia de Dios. ¿Tú te puedes imaginar que aquí Cristo vino? Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, murió en la cruz, resucitó al tercer día. Y eso me mueve a mí a hacer alguna cosita buena. No tiene sentido. Yo voy a ser ¿qué? Celoso por cosa buena, por la buena obra, apasionado por ella, porque Dios fue apasionado por mí. So, la única respuesta adecuada a la gracia de Dios es tener un pueblo que es celoso por buena obra.
Amén.
Amén. Roger, ¿puedo decir algo?
Sí.
Eso es tan profundo, Roger, pero tan profundo que eso ahí a mí me acaba, porque es que, wow, yo digo, ¿quién es Dios? Dios es lo máximo. Nuestra mente no puede imaginar ni a Dios, no entendemos ni la magnitud de lo que es Dios. Podemos entender un chin por su palabra, pero no nos penetra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, como debemos de amarlo a Él. Entonces, eso es tan profundo, que nada más que no implica que Él nos redimió, que Él nos salvó, que es que implica que Cristo nos ama tanto que Él mismo se ofreció. Amén. Porque quien debió de estar en esa cruz fui yo, ¿verdad? Pero amén. Tan terriblemente Dios nos ama tanto, todavía peor, diría yo. En palabra exagerada o lo que sea.
Sí.
Que él mandó lo que él más amaba a su hijo, porque lo que más uno ama es su hijo. Entonces, él, para mostrar su amor tan poderosamente, todavía no vino él, ¿no? Dio todavía lo que él más ama, porque él ama, yo creo que él ama a su hijo más que él mismo, como nosotros amamos a nuestros hijos. Pero con todo y eso, es tan profundo ese amor que el Señor tiene para con nosotros. Y cuando digo el Señor, me refiero a los tres o en uno, la deidad. Que debiéramos, yo digo yo, porque yo no juzgo al otro, pero yo, de nunca ni siquiera un pensamiento, una pasión, porque eso no tiene comparación el amor que el Señor nada más. Con lo que ellos hicieron, no se puede comprender y nosotros lo pasamos en nuestra vida, retiro dicho, en cierta forma, aunque yo viva pendiente de mi Señor, todavía sale el carácter de la carne de vez en cuando, ¿tú entiendes? Yo digo, pero ¿por qué tiene que ser así si entiendo completamente que tú diste tu vida por mí? ¿Por qué la carne es tan fea? ¿Por qué hay algo que, aunque me levante a las 5 de la mañana y diga, te entrego mi vida cada día, oro, hago, siempre en el día hay algo? O tal vez, no sé, pero es que yo me juzgo también lo que yo pienso. Yo me juzgo porque es que Dios es muy limpio y santo y puro. Y yo no quiero ni una manchita, ni... Pero qué horror.
Celoso por buena obra. Esa es la reacción adecuada a lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Amén.
Amén.
¿Damaris?
Sí, hermano, lo que decía la hermana Carmen, ¿verdad? ¿Es su nombre?
Sí.
O sea, sí, realmente, hermano, que que es tan, tan inmenso lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros, que cuando nosotros realmente llegamos a comprender el significado y la magnitud de todo eso, porque yo creo que todos hemos escuchado desde pequeño y de pronto que la Navidad y que el niño en el pesebre y la cuestión, pero cuando nosotros realmente entendemos lo que Cristo hizo a través de su muerte por amor a nosotros, yo le digo una cosa, hermano, usted decía algo muy bonito ahorita que leíamos, que nosotros hacemos las cosas porque anhelamos la salvación, pero créame que yo personalmente pienso que debe haber una gratitud tan inmensa dentro de nuestros corazones de lo que hizo Cristo, que debe ser la motivación principal antes que la salvación, es la gratitud hacia Dios por esa gracia inmerecida que tenemos, y que gracias a eso nosotros podemos soñar con alcanzar la salvación de nuestras almas. Y con respecto a lo que decía la hermana, efectivamente todos fallamos, porque mientras vivamos en este cuerpo carnal vamos a tener siempre alguna cosa en la cual vamos a tropezar, pero el Señor también dice que nosotros tenemos un mediador que intercede por nosotros y sabe, y dice que intercede con gemidos indecibles lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos mejorar. Entonces son tantos los regalos de Dios que por eso también la palabra dice que si nosotros llegamos a fallar en todo esto, ya no hay un sacrificio para nosotros. O sea, si ya rechazamos lo que Cristo hizo por nosotros, ya no hay una segunda crucifixión. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso.
Amén. Celoso. Amén. Me encanta esa idea. Tenemos que ser celosos por buena obra. Y yo pienso que cuando ya hablamos de esta idea de que yo no quiero pecar, o yo quiero ser mejor, esa es la vida del cristiano, de que cuando entendemos la gracia de Dios verdaderamente, nos motiva y nos empuja a ser mejores personas.
Amén.
Ok, vamos a dejarlo ahí por hoy. Está muy bien. Ok, vamos a tomar algunas peticiones.